Estados Unidos de América.
Washington reconsidera las 12 categorías de viajes a Cuba aprobadas por Barack Obama. Surge uno de los primeros reclamantes amparado por la ley Helms-Burton. Se trata del único heredero del aeropuerto de La Habana y de Cubana de Aviación. Una abogada explica la ley Helms-Burton en lo referente a quienes viven en propiedades confiscadas por el régimen castrista. A un año de la transferencia de la presidencia a Miguel Díaz-Canel, la carencia y la represión se agudizan en Cuba. El Comité Judicial de la Cámara Baja emite una citación para ver el informe completo y sin censura del fiscal especial Robert Mueller. En el Perú condenan a 3 años de prisión preventiva para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dice que continuarán los esfuerzos hacia la desnuclearización de Corea del Norte. El Papa Francisco preside las conmemoraciones de la Semana Santa. Y China anuncia el envío de una sonda espacial hacia un asteroide para traer muestras a la Tierra.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 20 de abril, Viernes Santo. En los próximos 28 minutos tendremos el placer de llevarles toda la información, lo más relevante de las últimas horas. Quien les habla, Luis Covarrubias, y desde la conducción técnica de este noticiero, nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tapanés Estrella. ...12:02, iniciamos nuestra cobertura en Cuba. Washington evalúa acabar con algunas de las 12 categorías que permiten a los estadounidenses viajar a Cuba, dijo a la agencia EFE, la número 2 del Departamento de Estado para Latinoamérica, Kerry Filippetti. La medida podría afectar a las aerolíneas y cruceros. Filippetti señaló que en estos momentos se está considerando si se deben autorizar viajes que no sean por motivos familiares, porque se busca evitar que el dinero de los viajeros vaya a parar a las manos del régimen cubano. La funcionaria no concretó cuándo se decidirá qué categorías permanecen y cuáles se eliminan, pero fuentes del Departamento del Tesoro dijeron a la agencia EFE que la decisión se tomará en los próximos meses. En entrevista con La Voz de América, Filippetti dijo que las decisiones tomadas por el gobierno de Estados Unidos respecto a Cuba y Venezuela no tendrán impacto negativo sobre los pueblos de ambas naciones. Desde Washington informa Cristina Caicedo Smith.
Tras el anuncio por parte de la administración del presidente Donald Trump de imponer más sanciones contra los gobiernos de Cuba y Venezuela, además de restablecer los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, la vicesecretaria adjunta del Departamento de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental respondió a los comentarios del canciller cubano respecto a que estas medidas afectarían al pueblo de Cuba.
No, esto no afectará a los cubanos comunes.
Al respecto de las relaciones entre Estados Unidos con Canadá y España, dos países cuyas compañías tienen numerosos negocios en Cuba, la vicesecretaria adjunta dijo:
realizamos una serie de consultas con ellos antes de tomar esta decisión, considerando sus preocupaciones. En última instancia, tomamos una decisión que es consecuente con la ley de Estados Unidos y que considera los intereses nacionales de Estados Unidos. Entendemos que potencialmente también considerarán otras acciones, pero esperamos continuar colaborando con ellos.
Estados Unidos además anunció otras sanciones contra la isla, a cuyas autoridades acusa de ayudar a sostener el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Hay un factor sobre el comportamiento del régimen cubano dentro de Venezuela. No hace falta decir que el régimen cubano es uno de los principales pilares de apoyo a la dictadura de Maduro. Y sí, eso sí tiene un factor en esta decisión.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con motivo de la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, el periodista de América TV, Pedro Sepsek, entrevistó a José Ramón López, el único heredero del dueño del aeropuerto de La Habana, que ahora se llama Aeropuerto Internacional José Martí, y de Cubana de Aviación, ambos confiscados sin compensación por Fidel Castro, entre otras propiedades. Grisel González tiene los detalles.
En su conversación con el periodista Sexec, López dijo que de inmediato iniciará la demanda contra el régimen de La Habana el próximo 2 de mayo, fecha en que entra en vigor el título 3 de la ley Helms-Burton.
Ya a partir de ahí empezaré a ver cuando los abogados ya tienen lista toda la documentación e iniciar el trámite para presentar la reclamación, que lo primero que voy a presentar para reclamar es el aeropuerto de La Habana, lo más importante, y después seguir con Cubana Aviación, porque es que mi padre tenía muchas propiedades en Cuba. Tenía 4 hoteles, etcétera, etcétera. Y bueno, ya sucederá más adelante. Ahora de momento quiero centrar los esfuerzos en el aeropuerto y en Cubana Aviación. En el año 58, el aeropuerto de La Habana costaba 24 millones de dólares. No he logrado que nadie me dé una cifra ni que más o menos se asemeje a eso.
López, que reside en Madrid, España, señala otras propiedades confiscadas a su padre, un banco, un diario y hoteles. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Las carencias y la represión continúan tras un año de gobierno de Miguel Díaz-Canel. Ivette Pacheco preparó este reportaje.
La abogada Aimé Valdivia, de la firma Holland & Knight, explica que los ciudadanos cubanos que viven en residencias que fueron expropiadas sin compensación no enfrentarían una demanda bajo el amparo del título 3 de la ley Helms-Burton.
Miguel Díaz-Canel Bermúdez cumple este 19 de abril un año al frente del gobierno en Cuba. Es de suponer que un nuevo mandatario traiga nuevas propuestas, pero ha sido así en la isla. ¿Ha cambiado la realidad de los cubanos? Al respecto, Radio Martí recogió algunos testimonios, por ejemplo, el de Yailin Espósito, quien reside en Nuevitas, Camagüey.
Para nosotros ha empeorado con respecto a la alimentación. Realmente el tema comida, cuando tú te enfrentas a la realidad, es triste esa parte.
Para Luis Valera, del Cerro La Habana,
la casa se me está cayendo, no hay comida, no hay nada.
Pero no para todos, el paso de Díaz-Canel ha sido desafortunado. Tal es el caso de Ramona Rodríguez, de Sagua La Grande, Villa Clara.
Mi calidad de vida ha mejorado, aquí la salud es gratis. Y las medicinas están accesibles al poder del pueblo y he mejorado económicamente porque tengo un nuevo trabajo.
Sin embargo, la represión con el heredero de los Castros, Miguel Díaz-Canel, se ha incrementado para los periodistas independientes. Así lo manifestó a Radio Martí el comunicador Vladimir Turró.
Ha intensificado muchísimo más la represión contra los periodistas independientes. Nos ha intensificado el tema este de la confiscación también de nuestros equipos de trabajo, las amenazas a familiares.
Mientras atendía su kiosco en la ciudad de Santiago de Cuba, el cuentapropista Goal Cruz Zamora expresó a Radio Martí que Díaz-Canel lo que hace es
repetir el discurso viejo de Fidel, repetir el discurso de Raúl, ha puesto una nube de inspectores sobre cada negocio, incluso personas que no han cerrado el negocio.
Según Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba,
las golpizas continúan llevando a prisión, represión, más represión con el pueblo de Cuba y con los activistas por los derechos humanos.
Pacheco, Radio Martí.
Volviendo al título 3 de la ley Helms-Burton, esta tiene 4 excepciones. Una de ellas se refiere a quienes viven en propiedades que fueron confiscadas sin compensación por el régimen castrista. Nuestra colega de Televisión Martí, Grisel González, conversó con una abogada experta en el tema que explica lo que pasa en estos casos.
La abogada Aimé Valdivia, de la firma Holland & Knight, explica que los ciudadanos cubanos que viven en residencias que fueron expropiadas sin compensación no enfrentarían una demanda bajo el amparo del título 3 de la ley Helms-Burton.
Si esas personas que están haciendo ese uso son ciudadanos cubanos y además residentes cubanos, tienen que tener las dos condiciones, no están traficando tampoco. Si tú eres un cubano que vives en Cuba y en algún momento te asignaron esa casa o la compraste y esa casa fue una propiedad que se la confiscaron a un ciudadano americano ahora, bueno, bajo la ley ese cubano que está viviendo en esa casa no tiene de qué preocuparse. No sería responsable y no debería haber un reclamo válido contra él.
Esa excepción no se aplica a quienes tienen un alto rango dentro del Partido Comunista de Cuba.
Siempre y cuando estos ciudadanos y residentes cubanos no sean miembros oficiales del Partido Comunista o no de Cuba. Y estos serían miembros del Comité Central del Partido, miembro del Buró Político del Partido, del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros.
La abogada aclara además que no simplemente porque un residente cubano sea miembro del Partido Comunista que va a enfrentar una demanda. El concepto de tráfico de propiedad también excluye aquellos terrenos que fueron confiscados sin compensación y que están siendo utilizados para la transmisión de señales de telecomunicaciones.
Son las 12:10 en los estudios de Radio Martí. Gracias por estar con nosotros en el informativo del mediodía. Noticias de Venezuela. El presidente interino de ese país, Juan Guaidó, convocó este viernes para el 1 de mayo, Día del Trabajo, a la marcha más grande de todo el país para pedir el cese definitivo de la usurpación de la presidencia que considera hace el gobernante Nicolás Maduro y exigir a la Fuerza Armada que acompañe esa demanda. Convocamos entonces a todo el pueblo de Venezuela el próximo 1 de mayo a la marcha más grande que va a haber en la historia de Venezuela, a exigir el cese definitivo de la usurpación en Venezuela, a exigir de una vez por todas porque se termine esta tragedia, dijo Guaidó en un cabildo abierto en una plaza de Caracas este viernes en la tarde. El líder opositor no fue claro en cuál será el destino de la marcha que ha convocado para un día en el que tradicionalmente el gobierno también llama a los trabajadores públicos a las calles a fin de que les manifiesten su respaldo y en conmemoración, además del Día Mundial del Trabajo. El parlamentario opositor venezolano Edwin Luzardo apoya la propuesta que el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno presentó ante la OEA esta semana para aplicar a Venezuela la llamada Doctrina Rol 2. Esa doctrina establece el compromiso de respetar los derechos humanos y admite la opción militar si se trata de una acción conjunta, tal como nos dice Carolina Alcalde desde Caracas.
Según la doctrina, una acción conjunta ejercida en protección de los derechos no viola el principio de no intervención. Luzardo destaca que este hecho es consonante con el artículo 187, numeral 11 de la Constitución de Venezuela, que establece la competencia de la Asamblea Nacional para autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o misiones extranjeras en el país.
Tiene que ser concertado con la comunidad internacional que tiene la responsabilidad de proteger a los pueblos. Y eso sería en todo caso una articulación que tiene que establecer tanto la dirección política nacional con los organismos y los gobiernos del exterior que están comprometidos con la democracia.
La Voz de América consultó a una ciudadana que prefirió no identificarse y a tiempo de considerar que la situación es insostenible, dijo que estaría de acuerdo con una intervención que logre una solución a la crisis.
La Fuerza Armada de aquí en el país debería dar una solución ya a esto, porque esto es insostenible. ¿Intervención militar? Pienso que sí. O sea, debería tratarse no como intervención militar realmente, sino como una intervención humanitaria, porque básicamente, mira, la gente se está muriendo en los hospitales.
Seguidores del gobierno en disputa de Nicolás Maduro rechazan cualquier tipo de intervención internacional en Venezuela. Sin embargo, la oposición sostiene que el país ya está invadido por iraníes, cubanos y ciudadanos de otros países que han manifestado su respaldo a Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un grupo de 10 legisladores estadounidenses visitó la frontera entre Colombia y Venezuela para evaluar de primera mano los alcances de la crisis migratoria proveniente de Venezuela. El grupo bipartidista de congresistas incluyó al representante Kevin McCarthy, republicano por California, el senador Tim Scott, republicano por Carolina del Sur, y el representante Peter Welch, demócrata por Vermont. Los legisladores se acercaron hasta el puente internacional Simón Bolívar, bloqueado en el lado venezolano por contenedores que ordenó colocar el disputado régimen de Nicolás Maduro. El legislador McCarthy dijo que Maduro tiene que abandonar el poder porque sus políticas socialistas han destruido a Venezuela y reafirmó el apoyo de los Estados Unidos para el pueblo venezolano y su búsqueda de libertad. 12:14 en el informativo del mediodía de Radio Martí. Seguimos en América Latina. Partidarios y familiares del expresidente peruano Alan García asistieron a su sepelio este viernes en un cementerio privado de Lima, después de recibir un homenaje de las Fuerzas Armadas en la Casa del Pueblo, el local de su partido, en el que fue velado desde el miércoles. Jorge Orellana con los detalles.
Cientos de personas, entre simpatizantes, dirigentes, apristas y familiares, despidieron al expresidente Alan García en la Casa del Pueblo, sede del partido aprista, donde se velaron los restos mortales desde la noche del miércoles. Los apristas le brindaron honores al dos veces presidente de Perú antes de que su cuerpo sea llevado al cementerio. Omar Quesada, representante del partido del APRA, dijo:
nuestro hermano Alan, firmeza, perdónalo y acógelo, y le decimos al país: basta de tanta persecución.
Uno de los hijos de Alan García, Alan Jr., dijo:
mi papá, él no se suicidó. Todos sabemos quién lo mató, sabemos cómo. Los últimos 2 años han sido una persecución terrible que nos han afectado como familia.
El expresidente peruano Alan García dejó una carta antes de suicidarse en la que afirmó que no tenía que sufrir la injusticia de ser detenido por presuntos actos de corrupción y que cumplió con su misión como político y como gobernante del Perú, señaló la misiva leída por su hija, Luciana García Noris.
No tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia. Pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. Que Dios, al que voy con dignidad, proteja a los de buen corazón y a los más humildes.
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
También en el Perú, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, internado en una clínica y bajo detención, tendrá que permanecer 36 meses en prisión preventiva por una investigación por supuesto o presunto lavado de activos en un caso vinculado al escándalo Odebrecht. Desde Lima informa la agencia francesa de prensa.
La justicia ordenó el viernes prisión preventiva para el expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que permanece internado en una clínica bajo detención por una investigación por presunto lavado de activos en un caso vinculado al escándalo Odebrecht.
Lo que resuelve este juzgado nacional es lo siguiente: fundada la prisión preventiva por el plazo de 36 meses contra Pedro Pablo Kuczynski Godard por el delito de lavado de activos con la agravante de pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado, debiéndose oficiar a la Policía Judicial y a INPE para que cumpla lo ordenado por la presente resolución.
El exmandatario cumple una detención preliminar de 10 días que finalizaba el sábado por el mismo caso, pero tras evaluar el informe médico del expresidente, la fiscalía rechazó la solicitud de un arresto domiciliario y se justificó la nueva orden de prisión preventiva, alegando que existe peligro de obstrucción en las investigaciones y permanece libre. Kuczynski será informado de la decisión del juez en la clínica limeña donde fue internado, tras ser sometido a una intervención cardíaca derivada de una crisis de hipertensión. La defensa del ex jefe de Estado informó que apelará a la decisión porque la considera injusta con una persona de 80 años que afirmó se encuentra delicada de salud. La fiscalía asegura que el expresidente favoreció a Odebrecht a través de un entramado legal en la construcción de la carretera interoceánica Perú-Brasil y en el proyecto de irrigación hidroenergética Olmos en el norte de Perú. El exitoso exbanquero de Wall Street es investigado también por pagos de la constructora brasileña a 2 empresas ligadas a él cuando se desempeñaba como ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo. Además, Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en Perú, declaró que la empresa aportó $300,000 a la campaña presidencial de Kuczynski en 2016, un monto que no figura en los registros de ingresos. Esta revelación provocó un proceso de destitución en el Congreso, que culminó con la renuncia del expresidente en marzo de 2018.
12:18 minutos en Radio Martí. Están escuchando el informativo del mediodía. Los acercamos ahora a los acontecimientos más importantes de los Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que los esfuerzos diplomáticos de su gobierno continuarán enfocados en el objetivo de lograr la desnuclearización de Corea del Norte. Esto pese a que el país comunista pidió la exclusión de Pompeo del equipo negociador estadounidense. Michelle Sagué amplía más detalles desde Washington.
En una conferencia de prensa tras reunirse con los ministros del Exterior y de Defensa de Japón, Pompeo dijo que él sigue a cargo del equipo que negocia con Corea del Norte para lograr su desnuclearización. Dice Pompeo que seguirán trabajando y negociando, que está a cargo del equipo. Dice que el presidente Trump está a cargo de los esfuerzos en su totalidad, que el representante especial Biegun continuará liderando los esfuerzos de Estados Unidos por lograr lo que el líder norcoreano Kim prometió hacer, que es la desnuclearización. Corea del Norte pidió el jueves a Estados Unidos que sustituya a Pompeo como líder en las negociaciones sobre la desnuclearización para poder proseguir con el diálogo, diciendo que quieren ver a alguien que muestre mayor tacto y madurez a la hora de comunicarse con Pyongyang. Pompeo dijo además en la conferencia de prensa que Estados Unidos y Japón comparten el deseo de lograr una desnuclearización total y verificable de Corea del Norte. Dijo que con la cooperación de la comunidad internacional y de acuerdo con las resoluciones organizaciones relevantes de la ONU continuarán presionando a Pyongyang para que abandone sus armas de destrucción masiva y misiles balísticos y que alentarán a sus aliados a hacer lo mismo. Desde Washington les habló Michelle Sage.
El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Jerry Nadler, anunció este viernes que emitió una citación para que el Departamento de Justicia le entregue el informe completo, no censurado, sobre la llamada trama rusa, elaborado por el fiscal especial Robert Mueller. La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, emitió la citación al Departamento de Justicia este viernes en la mañana con respecto al informe del fiscal especial Robert Mueller, anunció el legislador Nadler en un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter. Por otra parte, el Departamento de Justicia desechó el emplazamiento elevado por la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes para la entrega de a dicha comisión de una copia no censurada del informe producido por el fiscal especial Robert Mueller por considerarlo como prematuro e innecesario. Además de considerar el procedimiento como prematuro e innecesario, la vocero del Departamento de Justicia, Carrie Kupek, respondió en la declaración al presidente de la Comisión Judicial, el demócrata Harold Nadler, que el departamento continuará trabajando con el Congreso para acomodar sus legítimas solicitudes en forma consistente con la ley y con los reconocidos intereses de la rama ejecutiva del gobierno. Y la cantidad de estadounidenses que aprueban la gestión del presidente Donald Trump decayó 3 puntos porcentuales tras la divulgación del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la sospecha de interferencia en Rusia o interferencia de Rusia en las últimas elecciones presidenciales de 2016, según un sondeo de opinión de Reuters Ipsos. La encuesta es la primera a nivel nacional para medir la respuesta de los estadounidenses después que el Departamento de Justicia divulgara el informe de 448 páginas con exclusiones que relata numerosas ocasiones en las que el presidente Trump podría haber interferido en la investigación. Llegamos a las 12:23 en los estudios de Radio Martí, noticias que circulan hoy del resto del mundo. El Papa Francisco encabezó los servicios del Viernes Santo dedicados a las víctimas de la trata de personas y el sufrimiento de los migrantes, criticando a los líderes con corazones blindados que explotan su difícil situación para obtener beneficios políticos. El Santo Padre, en su séptima Semana Santa como líder de la Iglesia Católica Apostólica Romana, presidió un servicio tradicional del Vía Crucis en el Coliseo Romano, al que asistieron miles de personas con velas. Las meditaciones leídas por los oradores durante las 14 estaciones de la cruz, que conmemoran las últimas horas de la vida de Jesucristo, fueron escritas por la hermana Eugenia Bonetti, una monja italiana de 80 años de edad que ha ganado múltiples premios por su trabajo con mujeres y niños víctimas del tráfico humano. Informa la agencia francesa de prensa.
El Papa Francisco presidió el Via Crucis en el Coliseo. La religiosa Eugenia Bonfetti fue elegida este año para las meditaciones del Viernes Santo, cuyo texto estuvo dedicado a las esclavas modernas, incluidas las prostitutas en las carreteras de Italia. La misionera de 80 años donó su labor en África durante mucho tiempo y desde hace 20 años se dedica en Italia a asistir a las víctimas de la esclavitud, a quienes se refiere como los nuevos crucificados de la historia. Su texto crudo y directo, en el que enumeró historias como el de una menor explotada por hombres adinerados, fue leído mientras se cargaba una larga cruz gris en el fondo del Coliseo de Roma. Bonetti llamó a comprometerse contra los horribles centros de alojamiento de migrantes en Libia y criticó a Italia por los buques en los que se niega un puerto seguro y las largas negociaciones burocráticas sobre los destinos finales. En una corta oración final, Francisco pidió que se vieran todas las cruces del mundo, las de personas con hambre o abandonadas, pero también la de los migrantes.
La cruz de inmigrantes.
Las cruces que cargan los migrantes, quienes encuentran las puertas cerradas por el miedo y corazones cerrados por un cálculo político. Las cruces de los pequeños heridos en su inocencia y pureza.
El Via Crucis revive en la tradición cristiana el Calvario de Jesús, su condena a muerte, crucifixión y sepultura.
Al final del servicio religioso, el sumo pontífice leyó una oración en la que habló de los pobres, los hambrientos, los ancianos, los niños maltratados y el medio ambiente. En la oración se refirió a la cruz de los migrantes que encuentran las puertas cerradas por el miedo y los corazones que están blindados por el cálculo político. El Papa Francisco ha hecho de la defensa de los migrantes un pilar de su pontificado. Mientras tanto, en Filipinas, centenares de hombres con los pies desnudos se flagelaron y algunos incluso se crucificaron durante las espectaculares ceremonias del Viernes Santo en algunos pueblos de ese país que el Vaticano desaprueba. La AFP tiene estos detalles.
Cientos de hombres se flagelaron y algunos incluso se crucificaron durante el tradicional Via Crucis de Viernes Santo en Filipinas. Según la tradición cristiana, el viernes se conmemora el día en que Jesús murió en la cruz y en algunas regiones del país asiático todavía se cree que el sufrimiento extremo es la forma de expiar los pecados.
Estoy listo para lo que el Señor tenga para mí. Si quiere tomar mi vida, estoy listo porque le corresponde a Él. Le ofrezco mi vida, Él es quien me da vida.
Los voluntarios reciben clavos de 8 centímetros en manos y pies y un grupo de hombres vestidos de romanos levantan la cruz. Poco después retiran los clavos y curan las heridas. En repetidas ocasiones, la Iglesia Católica ha invitado a sus fieles a evitar este tipo de rituales y sustituirlos por la oración y la reflexión. Sin embargo, muchos fieles aún se sienten orgullosos de ponerse en la piel de Jesucristo en Filipinas, un país donde cerca del 80% de la población es católica.
En otras noticias, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, y su contrincante, que encabeza las encuestas de opinión, el actor Vladimir Zelensky, cerraron este viernes la campaña electoral con un acalorado debate en el más insospechado de los escenarios, en un estadio de fútbol. Yo mismo voté por Poroshenko, pero me equivoqué. ¿Cómo podía imaginar que una vida nueva significaría sobrevivir?, dijo Zelensky al abrir el debate en el Estadio Olímpico de Kiev. Más de 20.000 personas asistieron al acto, que pareció más un espectáculo deportivo que un debate político, ya que los partidarios del presidente no dejaban de abuchear al rival cada vez que le llegaba el turno para hablar. Y una periodista de 29 años murió por disparos en medio de violentos disturbios en Londonderry, en un caso que la policía de Irlanda del Norte trata como incidente terrorista.
Los violentos disturbios del jueves por la noche en Londonderry, Irlanda del Norte, dejaron como saldo a una periodista muerta a causa de disparos. Lyra McKee, periodista y escritora de 29 años, cayó herida de gravedad durante un tiroteo entre policías e individuos no identificados. Fue trasladada a un hospital donde murió. Hemos iniciado una investigación por homicidio aquí en la ciudad. Creemos que esto es un acto terrorista. Creemos que ha sido llevado a cabo por republicanos violentos. Nuestra evaluación en este momento sería que el nuevo IRA estaría detrás de los hechos y forman nuestra principal línea de investigación. Numerosas voces han expresado su repudio a los incidentes, que llevan a muchos a pensar que este último incremento de violencia se debe a que los paramilitares buscan explotar la tensión política causada por el Brexit, que podría obligar a reinstaurar los controles fronterizos entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte.
China anunció que enviará una sonda espacial hacia un asteroide para recuperar muestras y traerlas a la Tierra, emulando misiones similares en marcha a cargo de las agencias espaciales de Europa, Estados Unidos y Japón. La agencia francesa de prensa tiene los detalles en nuestro segmento de tecnología.
China se une a la investigación de los asteroides. La Agencia Espacial Nacional anunció que enviará una sonda a un cuerpo celeste de solo 40 metros de diámetro, localizado a unos 5,2 millones de kilómetros de la Tierra. La misión será orbitar y detectar el asteroide cercano a la Tierra 2016 HL3. Ayudará al detector a tomar muestras y finalmente regresar a la Tierra. El vehículo se dividirá en dos luego de su misión en el asteroide. Una cápsula con las muestras regresará a la Tierra y otro módulo se dirigirá hacia el cometa 133P. Esta misión emula a las realizadas por agencias espaciales de Europa, Estados Unidos y Japón. Hace 3 meses, la sonda japonesa Hayabusa 2 hizo un descenso sobre un asteroide. China gasta más en sus programas espaciales civiles y militares que Rusia y Japón, con un presupuesto calculado por la OCDE en 8.400 millones de dólares en 2017, convirtiéndose en el segundo del mundo después del de Estados Unidos.
A Amigos, así llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía de los sábados. Tuvimos el placer de informarles, quien les habla, Luis Covarrubias, y desde la consola central, nuestro ingeniero de sonido.